Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte que estén ustedes aquí, en este galponcito de la calle Gorriti, 5963. Digo suerte porque no somos muchos esta noche. No digo el público, sino nosotros.
Nosotros, sí.
Somos menos que siempre. Estaremos solamente este que habla y aquel a quien saludaremos ahora, que es Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
El resto de nuestros compañeros no estará presente. Bien.
Sí, está Vincent, toda la gente que está del otro lado, están allá.
Bien, ¿qué novedades tenemos? Yo quiero agradecer dos libros que han llegado. El primero de Pablo Milani, es un libro de poemas que se llama Labios Libres, que viene con una amable dedicatoria del autor. El otro es un libro de Pablo Fleischmann, es un libro de grabados y dibujos, Les Secrets d'un Monde de Silence, se llama, o algo así.
Sí.
Los secretos de un mundo de silencio.
Porque vive en París.
Porque vive Pablo, en París, el querido Pablo.
No es una pretensión de afrancesamiento.
En París, cuando dijo en la Casa Argentina, yo enseguida pensé en la Casa Argentina en Madrid. Pero claro que la Casa Argentina en París.
La Maison de la Argentine.
Sí.
De la Argentine.
Ahí viven algunos, queridos amigos incluso. Muchas gracias.
Y ahí hicimos el programa el año pasado.
Sí, no, en forma no muy brillante, porque teníamos alguna clase de inconvenientes, pero sí en forma emotiva. Bueno, ¿alguna novedad?
Sí, señor, porque mañana estaremos aquí en el auditorio.
Aquí, casi seguro que habremos tres personas.
Sí, seguramente, en el auditorio de Radio del Plata, pero el jueves haremos el programa un poco más temprano y en el espacio Memoria, allí en la ex ESMA.
Así es.
Y en lo que también era el ex Quincho, porque ya no se llama el Quincho, me dijeron, sino que se llama el Salón Pañuelos Blancos.
Claro, pero nosotros le decíamos el Quincho.
El Quincho. ¿Por qué era un Quincho,
Porque era un Quincho y de ahí no salimos. Tenemos serias dificultades con la nomenclatura.
Sí. Bueno, eso va a ser el jueves 9 de la noche, un poco más temprano.
La entrada es libre, gratuita, aunque no obligatoria.
Es por la entrada de Libertador, porque el predio es muy grande.
Sí. Usted puede entrar por donde quiera, en realidad.
Pero hay que ver si llega, Si entra ahí
es muy difícil llegar así.
Por Comodoro Rivadavia.
Creo que sí. Ahora después le voy a decir mañana la dirección exacta. O sea, Libertador, 8000 tanto.
8100, creo.
Y ahí hay una puerta donde hay unos tipos que te dicen, no, mire, allá donde sí. Están haciendo ruido.
Es la única puerta.
Bien.
Bueno, ¿se puede hacer alguna denuncia aquí en este programa?
Efectivamente, el suboficial inspector Ovaldo Bonessi.
¿Qué les está pasando a la gente de Tintorerías y Lavaderos? que ponen productos o pretexto de que las cosas le queden muy planchadas, productos que apelmazan todo. Fui a buscar un acolchado.
¿Un acolchado?
Sí, ya todos los años llevo...
A la tintorería.
A la tintorería el acolchado, sí. Reversible, para que lo laven, lo planchen.
Sí, sí. El acolchado es una de las cosas más sucias que existen en el mundo.
Y le
porque
funda
dentro
todo.
Del acolchado hay un inframundo de ácaros.
¿Qué hay? No,
de
dentro
plumas
no sé.
Y de todos los habitantes, todas las alimañas que cunden entre las plumas. Y también están los pequeños agujeros que permiten entrar otra clase
sí.
de desagradables huéspedes. De manera Ronia. Que usted se tapa con una biomasa.
Sí, qué lindo.
De bichos inmundos.
Pero así está su cama.
Que están extendidos sobre usted, durmiendo encima suyo, por decirlo.
Bueno.
Mal. Encima de usted sería mucho mejor.
Pero le dan calorcito. No sé qué es lo que...
Normalmente le dan calorcito, pero es un calor indeseable. Ahora, si a esto agregamos que durante un año usted no lo lava de ninguna manera, ni claro. lo desinfecta por miedo a morirse usted mismo, víctima sí. de los desinfectantes,
sí.
Eso es una roña pura.
Bueno, claro.
Yo tintorero ni siquiera se lo admito.
Ah, no, ¿y de qué trabaja usted? Entonces que no admite
trabajo
nada.
Trabajo de tintorero, pero...
¿Uno va al lavadero o a la tintorería?
No,
yo
no, ¿cómo lo plancho? ¿Cómo se plancha una colchada?
No sé cómo lo planchan.
Para mí no lo planchan.
Sí.
Si usted lo mete bajo esa especie de guaflera que tienen, esa máquina de hacer sándwiches,
sí,
que es una plancha, ¿no?
La plancha
yo siempre
caliente.
Soñé con tener una de esas planchas
para
poner sándwiches de miga.
Ah, bueno.
Abajo de la plancha del tintorero, sándwiches de miga, y sale un humito,
pero
y usted lo saca y se lo mancha.
Sí,
para mí que los empleados de la tintorería hacen eso.
No, señor, sí, después sí. sí.
¿Qué? Hacen eso. Y yo se lo digo porque he trabajado en tintorería, y hacía eso.
¿Usted hacía eso? Pero no le quedaba la marca de los jamones, los quesos.
Lo que me quedaba es en el sándwich, un gusto espantoso, a esos ácidos que usted...
porque le ponen denuncia. Cosas para que queden muy planchadas.
Y para quitar las manchas, pero unos ácidos que podrían matar a todo un pueblo.
Pero ¿cómo no perforan la prenda en cuestión? Porque le dice que ahí no se deteriora la prenda.
Bueno, porque la prenda no se perfora, pero sí alcanza para envenenar a un cristiano.
No, pero algo, y algo
usted, por
sucede.
Ejemplo, se pone un traje recién sacado de la tintorería.
Sí.
Y una dama, que usted conoce esa misma noche, reclina su cabeza sobre su pecho varonil, se respira el ácido que usa el tintorero sí. y se muere entre sus brazos.
Bueno, no sé si muere ahí, señor, no lo sé.
Víctima de espantosos estertores.
No, pero hay sacos que uno se lo pone traído a la tintorería y parece Pinocho, porque es de madera el saco, le queda duro,
sí.
de tan planchado.
¿No le achican? No, ¿no?
Ellos dicen que no. Bueno, yo no
creo
me he tomado...
No, porque si no...
No me he tomado...
Habría grandes líos, ¿no?
No me he tomado el trabajo de ir a medir con un centímetro.
Yo soy autor de un... Como he trabajado en tintorería,
sí.
soy autor de un proyecto... que voy a presentar a la... ¿Cómo se llama?
¿A la legislatura?
No.
¿La legislatura?
A la legislatura porteña,
por ejemplo.
Para clausurar redondamente todas las tintorerías.
No, espere, quizá bastante pocas.
Que la limpieza se haga a mano, en las casas, o en humildes lavaderos, cuyos productos deben ser inspeccionados día tras día.
Pero hay prendas que no pueden.
Cierre total de las tintorerías... Desde mañana a las cero.
No, ni se enteraron. Mañana van a ir a abrir un poco más tarde los tintoreros. Hay prendas que usted no las puede lavar en su casa. Por ejemplo, si usted tiene...
Por ejemplo, el acolchado.
El acolchado.
Imagínese,
¿dónde
usted mete el acolchado en la lavarropa y qué saca?
Y no, no lo puede meter.
Lo primero que me voy son gritos.
Sí.
De toda la limalada que empieza a morir ahogada.
Pero no le entran en el lavarropa, no lo puede meter.
No, no entra, no.
Una
¿qué lavarropas tiene usted?
Tengo
un casemaster.
No, no,
en el año 1940.
Pon en ese por ahí sí entra, pero en lo de ahora no. No entra. Ahora, yo llevé un acolchado y me devolvieron una tabla de aglomerado, más o menos.
Claro.
O sea, me voy a tener que...
¿La aglomeraron?
Sí, pero mucho. Y ese olor, ¿no se puede dormir con el olor?
No, no se puede dormir. No.
¿Por qué le tiran? ¿Qué es un desodorante que le tiran?
Son unos productos que vienen de la China.
Pero tienen ese olor perfumado.
Tienen un olor supuestamente perfumado, pero que en realidad es el aroma propio de los venenos que utilizaban los perfumistas italianos
Bueno, no lo sé.
Del siglo XV.
Ahora, he notado que, no sé si es por Lortiva, que es el tipo al que le llevé el acolchado, o si es algo que ocurre en todos los lavaderos, en el talón que me dieron para retirar, dice en una letra pequeña que hay una tolerancia de un mes.
Ah, es mucho.
Para retirarlo.
Es una gran tolerancia, ¿eh? A mí nunca me han tenido esa tolerancia.
Pero, ¿cómo?
En las...
Que si usted no pasa a buscar la prenda, ¿qué?
No, y la perdés.
¿Por qué?
Tolerancia un mes. Después de un mes que no lo viniste a buscar, el acolchado pasa, sí, a ser patrimonio de esta tintorería Tokio.
Bueno, no, a mí me parece que eso está reñido con la ley.
Naturalmente, pero somos comerciantes.
Bueno, señor, sí, pero...
¿Qué quiere? Es nuestra eterna lucha, la lucha contra la ley.
Bueno, pero yo le traje
tratamos
eso a usted.
Tratamos de prosperar a como viene el lugar. No importa si contaminamos, si engañamos.
Bueno, señor, pero si usted es así de Ortiva,
sí,
y tiene el suficiente coraje para escribir esto en el talón, ¿por qué no me lo dice cuando voy?
Ah, porque soy chino, señor, y desconozco el idioma.
Ah, bueno, pero
esa es la respuesta de este honrado comerciante.
Alguien escribió, no hay tintoreros chinos, además, son todos japoneses.
Bueno, sí, japoneses, perdón.
Bueno, bueno, señor.
Soy japonés. Quiero decir, mi desconocimiento del castellano es el mismo que si fuera chino.
Bueno, sí, pero es muy otra cosa. Igual los tintoreros de ahora no son más tampoco japoneses.
No. Incluso fingen.
No, ¿cómo va a fingirse japonés?
Fingen. El tintorero... para el que yo trabajaba,
sí,
se fingía japonés o chino para tener mejores clientes, porque la gente cree que uno lava mejor las prendas si es japonés.
Sí, pero tenía rasgos orientales.
Uruguayos en todo caso. Se llamaba Ferreira.
Ah, ¿Ferreira?
Ferreira, Virgilio Ferreira.
Ah, mire. Pero muy difícil hacerse el japonés, porque...
No, él se modificaba el apellido.
No, el apellido, ¿qué importa? Digo, nadie le pide el documento. Digo, los rasgos, ¿qué? ¿Se hacían los ojitos más chiquitos?
Virgilio Taroto se hacía llamar.
Pero Virgilio no es japonés tampoco.
No, pero Taroto sí.
Bueno, Taroto sí.
Y, bueno, este hombre a mí me engañó también. En un principio no hablaba nunca el tipo.
Ah, es un buen recurso ese.
Yo junto con otro dependiente...
Ajá.
Creyendo que el hombre desconocía enteramente la lengua castellana, me pasaba insultándolo.
Pero...
Cada vez que Taroto me daba una orden, entendido, señor imbécil, le decía yo, u otra cosa.
Sí.
Buen día, pedazo de idiota, le decía yo y le daba la mano sonriente. Hasta que un día...
ya le dijo, escúchame.
El tipo me agarró, yo estaba justo... Allí donde le dije, ante la plancha principal,
sí,
el tipo me agarró de la nuca, me metió la cabeza ahí y me apretó
con
la plancha. Y me dijo, chamuyo perfectamente el castellano e inclusive el lunfa, mamerto, me dijo. Así que pesqué toda la fulería que decía de mí al otro
gilante.
Ahora dice, te voy a matar.
Pero de japonés no tenía nada.
Y de no ser por unos asaltantes que me salvaron justo.
¿Cómo unos asaltantes?
Sí, justo entraron a asaltar y le dijeron arriba las manos.
Ah, ¿qué? Pero qué suerte que tuvo, increíble.
Claro, entonces yo salí de abajo y dice, vos también.
Y bueno, sí.
Y yo le expliqué, pero yo no importa si nosotros, ¿qué lealtad te debemos?
Bueno.
Me preguntó el jefe de los asaltantes, que era muy lúcido.
Sí. Además se tomó el trabajo
digo,
de explicar.
Pero no, yo quiero que sepan que no formo parte de los intereses de este miserable.
Pero todos se tomaban tanto
sí,
trabajo
en aquel tiempo,
la situación.
Todo era muy explicado.
Sí, es raro porque
era todo claro, tenía que ser claro. Digo, lo que yo les quiero explicar es que este hombre estaba a punto de matarme, de manera que yo estoy contento de que ustedes hayan venido.
Bueno, no es un
dentro asunto. De un minuto ese contento se te va a pasar y vas a estar deseando tener al japonés apretándote la plancha.
Eso sí que es una amenaza.
Sí, eso le pregunté, si era una amenaza, y él me dijo que yo era muy perspicaz.
Pero, ¿y después le hicieron algo los asaltantes?
Sí, nos robaron toda la ropa.
Ah, bueno, mire, y entonces tuvo que dar explicaciones a los clientes.
Uno por uno, incluso la ropa que teníamos puesta también se la llevaron, porque la angurria del asaltante es solamente superada por la de los comerciantes.
Pero, qué raro la... Qué raro un robo de ropa, ¿no? Porque si asaltan una tintorería...
No le interesó la plata. Le digo, ¿no se va a
llevar
la plata?
¿Tenían plata ustedes?
Sí.
¿Tenían?
Y yo le dije...
¿Cómo le va a decir?
Claro, porque quería hacerle daño al japonés. Y le dije a Ferreira.
Sí.
Y le dije, ¿no se va a llevar la plata? Me dice, no. Nosotros tenemos una sastrería.
¿Pero qué?
Y no tenemos necesidad de robarnos la plata.
Pero tampoco de poner una sastrería, se hubiera llevado la plata directamente. Discúlpeme, no es que yo sea chorro.
Bueno,
pero...
él le había resuelto eso, el chorro.
Bueno, mire, que extraño. Entonces, que se quedó con todo el local, con dinero, pero sin ropa.
Nos quedamos sin la ropa y tuvimos que pagarle la ropa. Ah, no, porque el japonés era muy astuto. Negó haber recibido ropa alguna.
No, no puede ser eso porque...
Acá no recibimos nada. Primero... Lo primero que hizo fue poner una fiambrería, de un día para otro.
Pero, ¿y todo las instalaciones?
Fiambrería Okinawa.
¿Y
yo
qué
le
hizo?
Dije que disimulara, que le pusiera otro nombre,
y sí.
Pero se negó Ferreira.
Además, ¿qué hizo con la plancha?
Vio que el japonés es muy nacionalista, especialmente cuando se finge japonés.
Sí, porque sobreactúa.
Claro.
Ahí sobreactúa y se hace más el nacionalista.
Bueno.
¿Pero qué hizo con la plancha? Porque eso, ahí tenía cosas de lavadero, de tintorería.
La usamos justamente para hacer sándwiches. Sándwiches tostados. Se venden abajo, habíamos puesto. Se venden sándwiches tostados. Y ahí fue cuando empezó a prosperar el negocio.
Encima
sí,
anduvo
el negocio
bien.
Anduvo muy bien la fiambrería y bajo cuerda, casi solamente... Para conocidos, así, era tintorería.
Ay, pero señor.
O sea, algunos peoras sabían, y venían, deme 100 gramos de jamón cocido, don Virgilio le decía. Y toma, dice, que nadie se entere, para el lunes a ver si me tiene el smoking.
Pero en el medio de los fiambres, de los salamines...
Y no, ahí tenía una piecita atrás, y ahí lavábamos, planchábamos... Lo que sí, siempre hace mucho calor, ¿no?, en la tintorería.
Hace calor y además el olor de la tintorería no es compatible con el de la fiambrería.
No, no,
exactamente. Casi...
Por eso Ferreira vendía siempre el fiambre un poco pasado.
Por
todas
calor.
Las cosas un poco pasadas.
Y bueno, pero señor...
Entonces había un olor fuerte, el olor de los picles, mucho picle había.
Uy, los picles.
Entonces los picles, junto con el ácido del japonés... Chau, era un olor que llorabas, entrabas y llorabas.
Sí, sí, de tristeza y por el efecto
sí,
de los
sí,
químicos.
Lloraba solo, lloraba solo. Ahora bien, negar la entrega, negar la validez del ticket de porquería que uno venga a exhibir,
sí.
Es un recurso proverbial del japonés inescrupuloso.
Bueno, no, no diga del japonés inescrupuloso.
Del tintorero inescrupuloso.
Bueno, del tintorero no lo sé. De todos modos, si uno exhibe el ticket...
Por ejemplo, generalmente los tickets no son billetes de 100 pesos.
No, es un papelucho.
Un papelucho que dice traje.
Sí.
Fulano, siempre por la dirección.
Sí, sí.
Y vos volvés y dices, ¿esto qué es? Un papel. Dice, traje.
Sí, me lo dio usted.
Traje de María...
Sí.
Al 300, ¿no?
Sí. Sí, señor, lo traje yo y este...
No, no conozco, no conozco.
No, ¿cómo no conozco? Escúcheme.
No conozco.
Ferreira.
¿Traje acá lo ve?
No, acá no veo nada, está todo pelado, está lleno de salame, de jamones.
¿No será este el traje?
No, ¿qué va a ser este?
Bueno, entonces no está.
No, señor, discúlpeme.
¿Para cuándo se lo prometimos nosotros?
Y hace una semana era que me dijo que iba a estar listo.
¿Acá?
Sí,
está. Esto es tendería.
Pero, sin embargo... era este mismo local, bueno, era usted.
Ese es el secreto de la riqueza de muchos tintoreros y comerciantes de otra índole. Por ejemplo, usted guarda ropa.
Sí.
Usted va a pedir un sobre todo, se lo llevaron.
Bueno, no, pero se tiene...
Se lo llevaron, mala suerte, macho. Vino otro, se lo llevaron.
No, no, qué mala suerte. Si se llama guarda ropa, usted guarda, como los guardamuebles.
Bueno,
vio que le guardan los muebles.
El ticket, ¿qué dice? Este ticket yo no, acá no se lo damos, así no es. Hice un papel que tiene un número 60. ¿Qué hago yo con eso?
Bueno, pero usted debe tener el talonario.
No tiene valor. No tiene valor.
Usted,
retírese.
No, ¿qué retírese, señor?
Retírese usted... porque lo voy a hacer retirar por patobicas del teatro.
Pero ¿cómo patobicas si este mismo talonario, el número 60, usted debe tener aquí el 61 y el número subsiguiente?
No, no lo tengo acá. Bueno, acá no hay nada, señor.
Bueno, me está macaneando, señor.
Bueno, ese recurso es extraordinario. Extraordinario.
Sí, pero ya, mire que también se corre la voz en el barrio. Y no le van a ir ni a la fiambrería porque después va a fingir que tiene...
Nos mudamos y si vamos a otro barrio empezamos de nuevo, todo, así es. Todo
¿sí? Así. ¿Y eso le da más prosperidad que trabajar bien, por ejemplo?
Naturalmente, sí. Lo sabe cualquier comerciante.
Pues, no, bueno.
Yo, mire, siempre cuento esto ante los oyentes, es una confidencia, pero que ya no es tal, porque todo el mundo lo sabe.
Sí.
Yo fui dejado por mi padre en una guardería y después no me fue a buscar. Se olvidó.
¿Lo abandonó?
Se olvidó, me dejó en una guardería infantil, fue al teatro, después se le pasó.
No, ¿cómo se le va a pasar, señor?
Allá como a la semana, volvió.
¿Una semana después?
Volvió a la semana... Mostró el ticket y la persona que atendía la guardería en aquel entonces, que después me crió, le dijo, no, acá no hay nada.
No. ¿Cómo que no hay nada? ¿Y usted no dijo papi?
Yo sí dije, pero... Y bueno, y ahí quedé, me educaron y aquí estoy,
no, bueno.
En esta guardería.
Ahora, discúlpeme.
No dejé nunca nada. Autos, yo perdí 6 autos.
¿En dónde los dejó?
Estacionamiento.
¿Y qué, se los negaron?
Retírelo con este pique.
Sí. ¿Cómo que no, señor?
No estaba, ¿por qué? Ya se lo habían llevado a otro garage.
Bueno, pero...
Es una de las mejores maneras de robar autos.
No, pero terminación...
En el estacionamiento viene uno, se lo lleva y vos vas. Y viste que hay un cartel que dice, no nos hacemos responsables de nada.
De nada, no.
Un cartel que yo he visto en otros lugares.
Sí. Y se nota.
Y chao.
Chao,
y bueno, pero alguno se lo habrá llevado, dice el tipo.
No, ¿cómo alguno se
lo
habrá
llevado? ¿Qué le puedo decir?
La terminación 049, la patente me dijo, tiene que estar acá adentro.
Yo me voy a hacer cargo de todo lo que termina en 049.
Bueno, no, sí, señor.
Pero si quiere llevar otro, llévelo.
No, ¿cómo llévelo? Pero usted cuida así las cosas. La gente trae acá los autos. Además, yo trabajo con el auto. Esto es un remis. Yo tengo mi fuente de trabajo ahí. Así que vamos, entregame rápido.
No lo tengo. Buscalo, si lo encontrás, llévatelo.
No, pero ¿cómo si lo encontrás, llévatelo?
Que le tengo que estacionar en la camioneta, señor.
No, pero disculpame, que el señor no estacionó.
Tolerancia 5 minutos, ¿eh?
¿Qué es?
Después ya le cobramos la hora.
¿Pero cómo va a cobrar
la hora?
Porque
sí me va a tener que cobrar, pagar la hora.
¿Cómo le voy a pagar la hora si no tengo el auto?
Y no tengo el auto, pero recién llega ahora usted con el ticket.
¿Y si no?
Para las 4 de la tarde, son las 12 de la noche, me debe... 1.800 pesos.
No, señor, discúlpeme.
Tolerancia 5 minutos.
No, el que tolerancia 5 minutos tengo yo con usted. Porque sí, en 5 minutos te voy a romper todo, flaco.
¿Qué vas a romper?
Me tenés que traer el auto.
Rompe,
¿sí?
Lo que quieras, son todos ajenos los autos.
Pero es un piola. Voy a traer a la policía.
¿Ah, sí?
Sí, le voy a traer a la policía. Y
ya la traje yo. La camioneta esa estacionada ahí que dice... Ahí le sopi. Es la policía.
Bueno, señor, entonces le voy a hacer una denuncia. Le van a clausurar el local, porque usted lo que está haciendo acá se llama lisa y llanamente robo de automotores.
A ver.
Es lo que está haciendo usted.
Bueno, retírese.
Qué
bueno, ¿qué le pasa con él? ¿Qué le pasó con el traje? ¿Un traje llevó?
No, yo no era acolchado.
Un acolchado.
De acuerdo. Traje, creo que me olvidé.
¿Y lo empezó a usar? No, porque todavía. No,
todavía no, pero no lo le digo casi.
No lo use.
¿Cómo que
use,
no?
Use, como le dije yo el otro día, sobre todos.
No, pero...
Ponga ¿qué? Sobre todos arriba de la sábana.
Pero pesan los sobre
todos. Por eso, y el peso es lo que te saca el frío, macho.
No es el peso, señor. ¿No vio esas? Hay unos acolchados muy livianos.
No me gustan eso, me muero de frío.
Que abriga mucho.
No, señor, el acolchado tiene que ser pesado.
No, eso no se llama.
Acuéstese y diga que alguno de su casa que no duerma con usted,
sí.
O un vecino, un comedido, le tire Sobre todo sacos, ropa.
Hay que saber ponerlo.
Hay que saber ponerlo para que después no se haga merengue. Sí. Y usted queda ahí abajo arropado y se ríe de Janeiro, señor.
No, pero queda aplastado y después saca un brazo. Yo soy de sacar...
¿Un brazo? Ah, no, en invierno no.
¿Y cómo
yo después
no?
del, digamos, primero de mayo, no saco sí. más un brazo hasta el primero de octubre.
Bueno, qué prolijidad, señor.
Sí, no. Hay que dormir quieto. Especialmente si usted duerme acompañado,
sí.
por ejemplo, su señora esposa, un amante,
sí, una no importa
visita,
quién, señor.
Una visita inesperada, alguien,
sí,
digamos.
Acompañado.
Y bueno, hay que tener respeto por la persona que está durmiendo con uno en invierno.
Bueno, pero...
En verano fenómeno, no desparramemos.
Sí.
Pero en invierno quédate quieto, loco. Y aviso, es de buena educación avisar que usted se va a dar vuelta.
¿Y cómo voy a hacer?
Usted le dice a su compañera, compañero de cama... Araca que me voy a dar vuelta. Y entonces lo hace despacito y el otro toma precauciones, se agarra para que o tiene la sábana para que usted no se la enrolle.
Uy, eso sí.
Así.
Bueno, no,
y
pero
está prohibido darse vuelta más de 4 veces en toda la noche.
No, pero uno no sabe que.
¿Cómo si no sabe?
Señor, usted
si no sabe se lo va a decir su compañero. Finillo, la que estamos. Está durmiendo con un hombre, no con un caballo.
No, señor, pero en la cama uno está durmiendo, sí. pero el inconsciente está despierto.
Ah, eso no se lo creo. ¿Cómo está despierto
sí.
el inconsciente? ¿Usted con quién duerme?
No, señor.
¿Por qué dice que es inconsciente?
Su propio inconsciente está despierto en la noche. Usted
sí.
ahora, por ejemplo, ahora lo tiene dormido, ¿no?
¿Ahora qué?
Usted lo tiene dormido ahora.
¿Al inconsciente?
Sí.
Ah, mientras yo estoy despierto, el inconsciente está dormido y así.
Está como agazapado, está atenuado. Por ahí le sopla algo de fondo.
Sí, sí.
Y nada más. Pero cuando usted se va a dormir...
Aprovecha y se despierta.
Está... Y entonces ese es el que mueve la sábana.
El que habla solo, ¿no?
Habla solo.
Ah.
Dice las verdades del mundo.
Claro.
Del fenómeno que usted es. Se
sí, gracias, gracias.
No, señor.
La verdad que sí, soy un fenómeno.
El carácter fenomenológico de toda su personalidad.
¿Y nunca habla solo, por ejemplo, y le revela a su novia cosas tremendas de su vigilia?
Es que uno no sabe lo que dice. Después por ahí mi novia me dice, ¿sabés lo que dijiste anoche?
Claro, pero ¿será cierto?
Y
a mí mi novia también siempre me dice, ¿sabés lo que dijiste anoche? Dijiste que sos un degenerado. Eso dije, no, pero... Se desprende de los actos que describías con fulano, mengano y sultano.
Ah, bueno.
Pero para mí son cosas que de gente que tira
por las dudas.
Tira verde para recoger maduro.
Sí, por las
no
dudas.
No haga caso.
Bueno.
Habrán sido sueños tuyos toda vez que yo jamás hablo en sueños. Punto.
No, es muy descortés
¿qué?
Tirarle el inconsciente propio al otro y hacerlo cargo de los sueños que son suyos.
Y pero si ella me está diciendo que yo salgo con fulana y con mengana.
¿Y qué? ¿Y usted no sale con fulana y con mengana?
Sí, pero no, ¿cómo lo sabe?
Bueno, señor, lo sabe porque usted lo dijo en sueño.
No vale, no se cuenta. Lo que uno dice en sueño, no vale.
Además en sueños no dice, nunca dice no. fulana y mengana.
En no sueños dice. Uno no dice nada que tenga sentido.
¿Está seguro usted?
Sí, seguro, sí. Yo siempre cuento la historia de un amigo que yo tenía que soñaba un poema. Soñaba siempre con un poema, pero después el sueño seguía adelante
sí.
y se perdía. Entonces empezó a dormir con un lápiz y un papel en la mesa de luz para ver si algún día justo se despertaba después de soñar el poema. Y se lo acordaba. Y un día se despertó, justo cuando terminó de soñar el poema, y lo escribió, y era una serie de palabras sin sentido. ¿Esto qué nos enseña?
¿Qué nos enseña?
No sé.
No, bueno, señor, pero ustedes creíamos que el relato conducía a alguna conclusión.
La poesía es cada vez menos inteligible, probablemente.
Sí, puede ser.
Eso puede. Bueno, quiero ver qué dice la gente
sí.
acerca de las tintorerías, porque yo sí creo que hay que cerrarlas todas ya mismo.
Yo creo que no, igual me parece que los mensajes no ninguno
bueno,
se refiere
a
tintorería.
Bueno, versan sobre este asunto, ¿no?
Por lo menos habrán escrito despiertos.
Jorge Orellana dice, gracias por existir todas las noches. Me obligan a terminar el día como corresponde. etcétera. Con charlas sin sentido, dice. Saludos desde Rosario para todos y aplausos para Barton.
María Erco le dice, negro, también vivo solamente una vez en Buenos Aires y llevé un libro equivocado para que me lo firmaras. Te espero con el libro correcto en Misiones.
Ah, sí, recuerdo esta persona.
¿Sí? ¿Sí?
Sí. Pepe La Rosa, Dolina, ¿con qué mano toca la trompeta Gillespie? Con esta.
Sí, ya lo hemos dicho. Sí. Aquí Rob Martin, o Martín, dicen, son los más grandes de la radio, Dolina presidente.
Y todo así.
Sí, si encima dice Barton primera dama, ni siquiera de vicepresidente.
Sol Mar dice, son mi tridente favorito. Un abrazo para ustedes, bla, bla, bla. Mientras que la compañera Macacha quiere saber cuándo vamos a hacer el programa en Zárate. Bueno, cuando nos llamen de allí.
Bien. Diane Sweet dice, los escucho desde mis 16, no dice qué edad tiene, 17, y el amor de mi vida también, envío saludos enormes para ustedes, y un quisote,
¿qué?
Y entre paréntesis pone besote, sí. ¿Se dice quisote?
Sí, chis.
Para mi amor Sebas, que siempre lo escucha. Todo el mensaje es para saludar al novio y hablar del
novio. Que el amor, que los 16.
Un pico el programa, porque...
Qué sé yo, todo eso.
El novio debe escuchar el programa.
Sí,
y se quiere
claro,
quedar bien.
Está escuchando, babeando, sí.
Sí.
Estela Maris Puerto Paz dice, hola a todos, gran saludo desde Montevideo. Trato de escucharlos todos los días. Mientras que Lu dice, sigo escuchando programas atrasados. Voy por febrero del 2013. Si me saludan hoy, me van a hacer feliz dentro de unos 6 meses, más o menos.
Bueno.
A veces pasa eso. Todo esto lo dice Lucas de Gualeguaychú.
Sí. Bueno, Lucas, díganos cómo salió el Mundial después.
Sí, sí.
Doris Riera dice, no nos prive de otras de sus tantas virtudes y regálenos un verso de Luis Alposta, dice Doris.
¿Quién dice?
Doris Riera.
Sí. Luis Alposta, un gran sonetista lunfardo.
Uh-huh.
Tiene versos que alguna vez hemos recitado aquí. Elena Mateini, no sé por qué los quiero tanto. Sí, soy un inconsciente que los espero en Bahía Blanca. Vamos a ir pronto.
Aldana Canale dice, Dolina, mandale un saludo a Agustín Gómez y a Marianita Gómez, alias Los Colorados. No se sabe nada de su paradero, cuenta la leyenda que los vieron por Houston y que escuchan desde allí.
Y todo eso.
Y así, aporta otros datos.
Ruso MDP, hola genios, manden saludos a todo Río Grande, que somos muchos los que los escuchamos, Tierra del Fuego. ¿Eh?
Sí, sí.
Mario Pori, saludos a toda la barra. Un tema para el sordo, Ventanita Florida, gracias, buenas tardes.
Bueno, ¿quién era el de los saludos para Río Grande? ¿Era Héctor Salamanca? ¿Qué tenía usted? Porque acá, ¿o hay otro?
No.
Bueno, acá hay otro de Río Grande. Tenía razón que escuchan para que... En la población de Río Grande nos escriban ya 2 seguidos.
Es bastante.
Sí.
Como te es más de lo que ocurre con José Ingeniero.
Sí.
Natalia Arias, gracias por alegrarme todas las noches. Saludos de Mendoza. Y Emiliano Caín Ramonero.
Sí.
¿Nunca se preguntan cuándo podrán andar por San Juan? Si vinieron antes, no lo supe o se me pasó. No fuimos antes, no.
No hemos ido antes. Y escriben mucho de San Juan.
Mucho, sí. Y vamos
no
poco.
Sé por qué,
es
sí.
verdad.
Bien.
¿No tiene más?
No tengo más aquí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con temas de hondo contenido humano.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles.
Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La arquitecta Cristina Álvarez Rodríguez es ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el salario medio de los docentes en la provincia y cuántos son los que cobran por debajo de ese salario medio?
Alrededor del 70% cobra entre 9.500 y 16.574 pesos. Este es el salario promedio de bolsillo. Los ingresantes, que son 5.000 docentes, cobran 4.717, cobran el sueldo de bolsillo sin antigüedad. Estos ingresantes habitualmente tienden a querer tener los cargos y el estatuto docente de la provincia lo permite. Por lo tanto, cobrarían un salario de 9.500 pesos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 19 por el Nacional B, Independiente Villa San Carlos. Independiente Villa San Carlos, hoy desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran.
Vamos a hablar un rato del Tíbet. Ustedes saben que la principal ciudad es Lhasa. Y el quinto Dalai Lama, un señor llamado Lobsang Gyatso, muchas personas se llaman Lobsang en el Tíbet, y muchas personas se llaman Gyatso, aunque la mayoría de los lamas, me parece a mí recordar, que tienen como apellido Dorje. Pero no estoy seguro de esto. Este Dalai Lama, que ejerció su función, al menos durante esa encarnación, entre 1617 y 1682, trasladó el centro de su administración, después de haber conquistado el Tíbet, a Lhasa, que era una ciudad ya antigua, y pasó a ser la capital política y religiosa del Tíbet. Político y religioso es lo mismo en el Tíbet. En 1645 se inició la reconstrucción del Palacio de Potala en la Colina Roja. En 1648 se terminó el Palacio Blanco. A partir de ese momento, el Palacio Potala, ya que el Palacio Blanco también es una parte de ese palacio, ¿no?, fue utilizado como residencia de invierno del Dalai Lama. Después fueron añadiéndose otros anexos a aquella construcción, ¿no? El Palacio Rojo, allá entre 1690 y 1694. El nombre de Potala se deriva posiblemente del monte Potalaca, la morada de mitológica de aquel famoso bodhisattva, que es un poco menos que Buda, ¿no? Un bodhisattva.
Sí, un paso antes.
Llamado Avalokitesvara, uno que también tenía muchas manifestaciones distintas, ¿no? El templo Hokan es también una expansión de ese templo. Bueno, y ahí está la ciudad. Ahí está la ciudad. En la mitad del siglo XX aparecieron algunos exploradores, y exploradores sería mucho mejor, occidentales, tales como un señor llamado Francis Young Husband, era un joven esposo, una señora llamada Alexandra David Neal y un alemán llamado Enrique Harrer, que llevaron a cabo viajes trabajosísimos a esta ciudad. Lhasa era el centro del budismo tibetano, casi la mitad de su población estaba constituida por monjes. Estimaron a aquellos visitantes la población en 25.000, pero esto fue en 1951. El censo de 1951, 25.000. Pero también había 15.000 monjes en los monasterios de la zona, que estaban por ahí cerca. Bueno, todo muy lindo, hasta que apareció el Ejército Popular de Liberación Chino y muchas personas huyeron de la ciudad, entre ellos el 14º Dalai Lama, que en 1959 abandonó su residencia en el Palacio de Potala y se las tomó a la India. Hoy hablaremos de una institución de los antiguos budistas del Tíbet. Puede decirse que el Año Nuevo en el Tíbet era un momento peligroso para los pobladores de Lhasa. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero. Y a partir de ese día de Año Nuevo, durante 23 días más, el gobierno de Lhasa era cedido por los gobernantes ordinarios y se entregaba en manos del monje del monasterio de Debang, que ofreciera la más alta suma por el privilegio. Remataban por un mes el gobierno del Tíbet, de Lhasa, mejor dicho. El postor que triunfaba era llamado Halno, así se llamaba el tipo, y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa con un bastón de plata en la mano. Los monjes de todos los monasterios y templos cercanos se reunían para tributarle homenaje. El poder secular, ordinario, quedaba imposibilitado de cualquier acción. El Halno ejercía su autoridad de la manera más arbitraria en su propio beneficio.
Claro. Tenía poco tiempo.
Sí, todas las multas que imponía eran para él. El beneficio que conseguía por aquel periodo de poder solía ser cerca de 10 veces la cantidad del precio de compra del gobierno. El tipo invertía 10 y ganaba 100. Los hombres del Halno, hombres que el Halno contrataba desde luego, iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes en el que pudiera encontrarse una falta. Cualquier acto de desorden mínimo, como gritar en la calle o beber, era inmediatamente transmitido aquellas extrañas autoridades interinas. Entonces se producía un fenómeno curioso. La severidad del gobierno del Halno alejaba a la mayoría de los habitantes de Lhasa hasta que pasaran los 23 días. Todos los comienzos de año se producía un éxodo extraordinario, bueno, para evitar multas y castigos, a veces de un rigor inhumano. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo, los budistas más fervientes, incluso de otras ciudades, entraban en Lhasa para someterse a los designios de aquellos días de gobierno religioso. Todos los caminos que conducían a Lhasa, desde las montañas vecinas, estaban llenos de monjes que se apresuraban a la capital. Dice el cronista que bandadas de hombres santos atravesaban las calles cantando oraciones y enfrentándose a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machidranath, que es un templo importantísimo de Lhasa. Después de los 23 días del gobierno de Jalno, no todo volvía a la normalidad. En realidad, había un periodo de 24 días durante el cual retornaba el gobierno legal
legítimo,
de siempre.
Sí.
Pero después, otra vez volvía el Jalno y asumía por 10 días más, de la misma manera arbitraria que lo había hecho antes. Pero en estos 10 días, que eran los últimos de su poder, sucedía algo muy dramático. El primero de los 10 días, el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y de males a la región y a todo el mundo. Luego se elegía un hombre para enfrentar al Jalno en una contienda, en una disputa de azar, de la cual dependía la vida del Jalno y la vida del contrincante.
Ah, bueno.
El perdedor era inmolado como ofrenda de paz, y así se cerraban los tiempos del gobierno religioso y volvía al gobierno de siempre y todos éramos felices. El elegido para esta contienda era sencillamente aquella persona a la que se creía más pecadora de todas entre los habitantes de la ciudad. No era fácil encontrarlo, puesto que, como se ha dicho, la mayoría de las personas de Lhasa huía durante esos tiempos.
Claro, estaba fuera.
Pero una vez quedaban con él, lo llevaban a la plaza del mercado, donde tenía lugar el enfrentamiento, que era con los dados.
Ah, bien.
Era un juego sencillo. Se trataba de ver quién sacaba más 6. Si el pecador elegido vencía, cabía esperar muchos males. En cambio, si el Jalno era vencedor, había un gran regocijo, pues quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa. En los primeros años en que se realizó esta disputa, la suerte tocaba a uno o a otro alternativamente. En algún caso el Jalno clausuró con su muerte su gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los enfrentamientos que se produjeron entre los siglos XV y XVIII, se hizo trampa. Los dados del Jalno estaban llenos de 6 en sus caras, y los del pecador tenían muy pocos. Durante siglos, el pueblo supuso que la providencia certificaba el poder del Jalno, y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos, nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales. Una vez producido ese sacrificio, el Jalno abandonaba el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa salían de sus escondites de las regiones vecinas y volvían parsimoniosamente a poblar su ciudad. Esta es la historia que quería contarles. Es una historia muy interesante.
Sí.
No solo por esa locura del Jalno que cobraba multas, sino por el peligro. Siempre hay un peligro, por más trampas que hagas.
Bueno, ahí cobra valor además la complejidad de ese sistema.
Hacía una gran fortuna, pero sabía que al final estaba a merced de los dados, especialmente en los primeros tiempos cuando no se hacía trampa.
Claro.
Después, probablemente, ante la falta de oferta, porque imagino que nadie quería correr ese riesgo siendo Jalno, empezaron a cargar los huesos y hacer dados con muchos 6 para el Jalno y con pocos para el pecador. Quiero decir que...
Estaba igual más cerca del pecado, ¿no? Porque hacían trampa y...
No, fíjese, pues la trampa es lo que nosotros decimos que es trampa, decían los ñatos. Hay una vez más estamos en presencia de lo que se llama pensamiento hegemónico. O sea, si usted es el que maneja los dados, el juego es como usted dice que es. Y si hay una razón de Estado que exige que los dados tienen que estar cargados, y bueno, que estén cargados, porque ¿qué le va a decir el monje que carga los dados? Bueno, con eso garantizamos el bienestar, etcétera. Y estamos ante un asunto interesantísimo. Interesantísimo y tremendo también por sus consecuencias. A saber, cuando las razones de Estado pasan por encima de la verdad, de la justicia y de la libertad. Entonces, aparecen dados cargados. Pero, adviértase que de la carga de estos dados aparece que hacen sonar a uno. Al que ya habían elegido.
Ya lo mandaron a nueve, claro.
Ya lo habían elegido como el más pecador. Quiere decir que ahí hay muchos puntos, aparentemente hijos del azar o de una revelación, que en realidad eran puestos con el dedo. ¿Quién era el más pecador? Este. ¿Y por qué? Porque lo decimos nosotros. ¿Y qué? ¿Cuáles son los dados que vamos a cargar para que salgan muchos seis? Esto. ¿Por qué? Y porque lo decimos nosotros. En realidad, para mi gusto, hay muchas cosas que decimos nosotros. Hemos ido a la discoteca y este hombre se hizo contar varias veces la historia, pero me temo que no la entendió mucho.
¿No?
Me dijo que él una vez en Castelar había perdido como 5,000 pesos.
¿Qué tiene que ver, señor, con el Tíbet y el
budismo
tibetano?
Eso era perder y no ese juego de dados absurdo del Tíbet.
Bueno, sí, lo quiero ir a ver allá, sí, bueno, con los dados más.
El caso es que me dio este tango que evidentemente cuenta la historia de...
¿Sí?
De este juego arreglado entre el más pecador y este gobernante absurdo que empezaba su gestión allá por la luna llena del 15 de febrero. El tango se llama Escolazo, justamente.
Ah, bueno, sí.
Parece una palabra sánscrita, pero bueno. No sé qué idioma hablan en el Tíbet.
¿Y el tibetano?
Probablemente el tibetano.
Sí.
Probablemente el tibetano. Bueno, aquí escucharemos una versión de Edmundo Rivero. Adelante, por favor.
Pensativos entreveran por mi mente bulerías del presente con primores del ayer. Era linda la que quise, tuve resto en el bolsillo, puro lujo, puro brillo, puro dar sin recoger. Yo perdí el amor sincero, yo apuré mi vida en copa, yo vestí de ricas ropas, la coqueta desnudé. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. ¿De qué vale la experiencia si de zurda hay un porteño que apila nunca la sueño, nunca quiere despertar? Si el chamullo de los tangos y el suspiro de las donas, guitarritas querendonas con la guita hay que templar. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un gris de madrugada y un dolor de soledad. Este juego es como el otro cuando dan el primer pase. Todos tienen mucha clase para ganar y para perder. Los amigos son de entraña, los amores son de acero y las copas un reguero de alegría y de placer. Yo de amigos rechiflado, yo de copas colifato, yo de amores de arrebato cocinado como ves. Y pensar que condenado por la ley del escolazo, juego igual si el mismo mazo me lo tiran otra vez. Escolazo de mis años, en los pases de sus noches, se me fue con los derroches de mi generosidad. Yo bien sé cómo se vuelve de la última parada con un grito de madrugada y un dolor de soledad.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Escolazo.
Comienzo de espacio publicitario. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo, doctor en educación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cuál es la crisis educativa tanto argentina, latinoamericana y mundial?
Hay un fenómeno que se llama el malestar educativo global. Permite entender que en todos los países del mundo, cuando comienzan las clases, hay una sensación que se transmite por los medios, que señala el profundo estado de crisis en el que se encuentra el sistema educativo de su país. Nos acordamos de la educación cuando tenemos que ver la mitad del vaso vacío y nunca cuando tenemos que ver la mitad del vaso lleno. Tratar de hacer esto para levantar un poco nuestra autoestima, porque si no parecería ser que siempre nos estamos equivocando.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, el adiós a Jorge Ibáñez. El entrañable diseñador murió sorpresivamente a los 44 años. Una recorrida por su historia, su foto, sus más grandes creaciones y el conmovedor recuerdo de sus familiares y amigos. El adiós de sus padres fue nuestro orgullo. Flor de la B, desconsolada. Me salvó la vida, era mi hermano. Además, en exclusivo, el romántico compromiso de Wanda y Mauro. Nos casamos el 7 de junio. Gente.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 2 minutos, la temperatura actual 16 grados 6 décimas, la humedad 84%. Augusto Costa dijo que el precio de la carne bajará en los próximos meses. El secretario de Comercio aseguró que el valor se ha estabilizado, por lo que en abril y mayo se espera un descenso de los valores por cuestiones estacionales. Con respecto a los precios cuidados, el funcionario indicó que la renegociación con los empresarios no contemplará los aumentos salariales que se den entre abril y junio. Más de 100 familias afectadas y 39 evacuados en Tucumán. Los anegamientos se produjeron por la ruptura de una defensa del río Chico debido a la crecida del caudal de agua. El gobernador interino, Regino Amado, señaló que la situación en el sur provincial está controlada y los afectados recibieron la ayuda necesaria. Revelaron que Estados Unidos posee un programa que permite intervenir todas las llamadas telefónicas de otro país. Se llama Mystic, comenzó a funcionar en 2009 y permite grabar el 100% de las conversaciones telefónicas de un país extranjero durante un mes. La temperatura actual, 16 grados 6 décimas, la humedad, 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos. La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Basta de basura!
Sí,
sí, señor. Un trabajo realizado por el equipo de producción de nuestro programa para que la gente no tire tantas cosas a la basura.
¿Y qué hace con las cosas que...?
Ya veremos qué puede hacer. Hay cosas que a lo mejor no vale la pena tirar.
¿En serio?
Sí, porque si seguimos así...
¿Cómo?
En 10 años, así, vamos a estar con la basura hasta la pera. Y bueno, ya, digamos, los lugares donde ahora se tira la basura van creciendo en extensión. Si
sí.
Se calcula, en 10 años, o quizás 100, no me acuerdo.
Bueno, no, es una gran diferencia.
No me puedo acordar, podrían ser 500. Las zonas del centro de Buenos Aires estarán ya cubiertas de basura, formarán parte de la quema.
Bueno, no, pero el del centro de Buenos Aires vio que es un problema, la basura la tiran para afuera.
Bueno, pero yo estoy hablando de otra cosa, no de la basura que sale del centro, sino de la basura que viene de la quema a favor del crecimiento de esta.
Claro.
Es decir, la quema ya es casi tan grande como la ciudad. Dentro de 500 años va a ser más grande que la ciudad.
Bueno, pero ¿se sigue usando la quema, dice usted?
¿Y qué va a hacer con la basura, señor? Explíqueme otra cosa.
No, rellenan en los terrenos, después se hacen
no,
un parque.
No, bueno, pues ya no hay más terreno que rellenar.
¿Ya no hay más?
No hay más, señor. No hay más lugar en ninguna parte del mundo.
Y bueno, no, en algún lugar algo...
Es algo que hay que enterrarla bien profundo.
¿Cuánto?
En el centro de la Tierra.
No, señor.
Pero bueno, si no se puede...
Ah, más chico, el centro de la Tierra es chico.
Pero aquí dice, recicle la basura, señor.
Ah.
En vez de tirar una cosa a la basura, por ejemplo, pescado podrido, recíclelo.
¿Cómo lo recicla?
Bueno, no tengo acá el ejemplo puntual del pescado podrido.
Ah.
Pero sí de otras cosas. Por ejemplo, al comprar, prefiera los artículos con menos envoltorios. Así
sí.
No tendrá que tirarlo. Que le vendan todo suelto.
Bueno, es que algunas cosas no las venden sueltas.
Bueno, entonces no las compre.
Pero es verdad que hay, por ejemplo, unas magdalenas que le venden, que vienen
sí.
En un paquete.
Sí, tienen más o menos 20 kilos de papel,
sí.
6 magdalenas.
Y después cada una está envuelta.
En otro paquetito.
En otro paquetito.
Así.
Y así es una mamusca de packaging.
Sí, sí.
Y
no termina nunca, y pesa, medio kilo de magdalena pesa. 450 gramos de papel, 50 gramos de magdalena.
Sí, y encima son unas magdalenas que es más rico el papel que la magdalena.
Sí, son horribles las magdalenas que venden.
Son más espantosas, sí.
Bueno, entonces no compre magdalena, señora.
No, de esas de triple paquete.
Hay objetos
no.
Que pueden ser reutilizados como muebles, adornos y madera. Es decir, no tire... a la basura la cama cada vez que cambia de novio.
No, claro.
¿Quién tira la basura a la cama? No entiendo.
No,
acá dice que no la tira la basura porque puede servirle para otra cosa.
No, la cama, por ejemplo. ¿A usted no le sirve más la cama?
¿Por qué no me va a servir más la cama?
En cambio, se hace
nómbreme una razón por la cual no me va a servir más la cama.
Porque está vencida.
Que no sea mi propia afectación de querer una cama mejor.
Ah, bueno.
Para darle pifia a las que vienen.
Pero señor, por ahí está vencida, su cama es un pozo, empezó a ser un pozo, que a usted le cuesta levantarse, ¿ves cuando se le hunde?
Sí, eso,
el elástico.
Yo dormí mucho tiempo en una cama así.
Claro, hay que
incluso
trepar para levantar.
Persona. Era muy, muy terrible.
Pero usted, por ejemplo, con lo que le queda de la cama que va a tirar, ¿se hace una regia ventana, por ejemplo?
Claro.
La usa de marco. Los bordes de la cama.
¿Y dónde encuentro la pared para la ventana?
Bueno, tira abajo, hace un agujero en la pared.
Con... ¿Para qué? Una ventana va a dar al departamento de al lado.
No, bueno, busca el espacio.
No una... tengo espacio.
¿No tiene espacio para una ventana?
No, todas mis paredes dan a departamentos de al lado.
Bueno, se hace con... ¿Cómo entra usted?
Por la puerta, que da al palier.
Ahora, y se puede hacer estantes, una biblioteca se puede hacer.
Claro, con los... una cama.
Con
una
cama, porque la desarma.
Claro,
y
sus ratos libres.
Sí, esos ratos libres se arma una...
¿Y con el colchón qué hago?
No,
puedo hacer libros con el colchón.
Con el colchón, no, lo tiene
bueno,
que...
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No, si no le caben en su casa, dónelas. O sea, alguna institución
de
caridad que pueda tirarla a la basura.
No, no. Hay instituciones que van y se la recogen por donde usted lo solicite.
Claro, sí, escuché.
Bueno, usted llama y dice, tengo
por
que...
Por favor, vengan y hagan lo que yo les voy a pedir.
No, no. Usted tiene que colaborar, porque lo que está usted tirando por ahí después lo necesita otro.
Hay otros que lo...
Claro, entonces llama,
lo que usted dice.
Por ejemplo, al Ejército de Salvación.
Sí.
Llama, pasan por su casa y le dicen...
Se llevan toda la basura.
Se lleva, no, la basura no. Cosas que usted no utilice.
Qué bueno, le llamo basura todas las cosas que yo no utilizo.
No, quizás usted no usa una máquina de coser, porque usted no cose.
Yo no tengo máquina de coser. ¿Qué quiere, que me compre una para donársela al Ejército de Salvación?
No, señor, digo...
Soy una buena persona, pero no tanto.
¿Su
buenas
casa?
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a comprar una máquina de coser.
Sí, ¿la señora cose?
No. Tenés que preguntarme qué marca.
Bueno, se lo iba a preguntar después. ¿Qué marca quiere usted?
No me importa porque es para donar al Ejército de
Salvación. Bueno, pero me lo hubiera dicho desde el inicio.
¿Qué marca usan los del Ejército de Salvación?
No, cualquiera.
Singer, New Home.
Cualquiera, señor.
Caviro. Feater.
¿Hay tantas marcas?
Sí.
No, mire usted, yo conocía la primera nada más.
Yo trabajé mucho en el Ejército de Salvación. Y ahí estaba lleno de máquinas de coser que al final las tirábamos a la basura porque no sabíamos qué hacer con él.
No, ¿cómo que no? Sino después hay alguien que la compra.
Que nosotros no somos comerciantes, señor, somos del Ejército de Salvación.
Sí, pero se la dan muy barato. Por ejemplo, usted tiene que hacer una obra de teatro que transcurre en un taller de costura. Precisa...
Pero eso no hace, el Ejército de Salvación no hace obras de teatro.
No,
es
pero...
el Rottenberg el que dice usted.
No.
¿Qué quiere, que le vaya a llevar a Rottenberg toda la basura que tengo en mi casa?
No, señor.
Le golpeé la bola, Rottenberg, tome. Aquí tengo un montón de envoltorios de Magdalena. Para que usted haga obras de teatro, ¿cómo?
Independientes, en
¿qué transcurre en dónde?
En un taller de costura. Pero las Magdalenas...
Pero no hay talleres de costura ya, ¿o sí?
¿Y dónde?
Los que estaban cosiendo. Ay, tengo los dedos llenos de pinchazos.
Y sí, y la ropa que usted tiene.
¿Sabés con quién salgo esta noche? No, ¿con quién? Con Jorge.
¿Jorge?
No puede ser, miserable. ¿Por qué dices eso? Porque prometió salir conmigo. Y así.
Ese es el...
Y él sigue adelante.
No, 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 pero espere, ¿qué es
sigue
un conflicto,
adelante la obra,
un conflicto clásico del taller de costura? ¿Es ese?
Sí.
Es un conflicto clásico del amor.
Clásico.
Del amor.
Pero en, más entre... muchachas en un taller de costura. El taller de costura tiene por ventaja que permanecen largas horas una al lado de la otra.
Sí.
Entonces, no es lo mismo que esa efímera compañía que no se hace en el colectivo.
No, claro.
Ese mismo diálogo en un colectivo no sería teatro.
No.
Bien. Vamos a ver qué más dice aquí. Atención, hay desechos difíciles de reciclar, que usted no los recicla ni a patadas. Como cajas de leche. ¿Qué tal? ¿Me da una caja de leche, por favor?
Sí, ¿qué marca?
Qué mal suena una caja de leche, ¿no? Sí. Y una botella de vainilla.
Leche Singer.
Bolsas plásticas y otros. ¿Otros
qué?
Otros tipos. Pueden ser reutilizados varias veces para otros fines antes de desecharlos.
¿Qué se hace con la...
Y así se retarda el proceso de acumulación. ¿Me entiende? Usted no la tire la basura, sigue usándola, pero ya hasta que usted está harto.
Bueno, sí, pero...
No tiene ninguna caja de leche.
¿Dónde me las pongo, las cajas de leche? Que las tengo...
Empiece a hacer, no sé, cosas artísticas.
Sí, pero...
O a guardar otras cosas, medias.
¿Cómo va a guardar medias?
Cada media la mete en una caja de leche. Y así, hasta que tiene 365 cajas de leche.
¿Por qué 300? ¿Una para cada día?
Es un año. Y entonces usted retarda un año todo el proceso de acumulación de basura, sí, para que no se nos venga la quema a la ciudad de Buenos Aires. Después, pliegue los envases antes de arrojarlo.
Eso sí, ¿eh? Lo tiene que aplastar para que ocupe menos lugar.
Para que los camiones de basura no transporten aire, ¿no? Y que claro, tenga más espacio para cumplir con su tarea, con el entusiasmo de siempre, ¿vio?
Sí.
Lo ven los basureros, que son tan meticulosos y fundamentalmente tan cuidadosos del otro.
Sí. Y bueno, van tirando, hay que hacer el trabajo rápido. Ah, sí.
Tienen un promedio de aciertos muy alto.
¿De cuánto estamos hablando?
Un jugador de la NBA. Y casi un 70% de la basura la aciertan adentro del camión.
Bueno, pero hay un 30%.
Y hay un 30% que no, pero bueno, ¿qué quiere que haga?
Bueno, señor.
Ese es el riesgo de vivir fuera de un tubo de ensayo.
Ahora, es verdad que hay que aplastar los envases para que no le quede espacio.
Sí. Yo incluso a veces los aplasto antes de abrirlos.
No, señor.
Para ya tenerlos aplastados.
Una vez que lo usó, a mí...
Pero hoy todo viene envasado, todo.
Sí, prácticamente
antes
todo.
Antes una milanesa usted la hacía en su casa, ahora viene envasada. Viene en el supermercado y un cartel que dice milanesa.
Bueno, sí, las bandejitas que le dicen.
Sí, las bandejitas. Bueno, después la tiene que tirar usted, la bandejita.
Yo para algunas cosas debo confesar que me descalzo para tomarme el trabajo de aplastar, por ejemplo, las hueveras de cartón.
Ah, aplastar la huevera.
Porque veo que la huevera tiene mucho espacio desperdiciado. Sí, una vez que usted usó los huevos.
Sacó los huevos, claro.
Sí, le queda...
Distinto el huevo. Que,
sí.
El huevo utiliza enteramente su espacio, está todo lleno de yema. Salvo un poquitito de aire que es necesario para que el eventual pollo respire momentos antes de nacer.
Sí.
No sé si usted miró un huevo con... ¿Ha mirado alguna vez los huevos con detenimiento?
A contraluz no se ve. A contraluz no se ve lo que tiene.
Usted cuando hace un huevo duro, nota que hay una parte que está llena de aire.
Sí, señor.
Consulta primeramente a su madre cuando es pequeño. ¡Madre!
Y bueno, y por ahí lo rompe además, porque lo rompe por esa parte más vacía.
Por ahí es donde lo rompe el pollo, dice su madre, que inventa cualquier cosa con tal de que usted la deje de molestar. Bueno, aquí hay también, recicle las telas, señora.
Sí.
Por ejemplo, las sábanas gastadas, si se le gastan en la parte media, que es donde se gastan.
Sí, donde uno más...
Se le hace un agujero acá, hablando mal y pronto.
Se refina primero.
Entonces, le pueden durar una temporada más si las corta a todo lo largo por el medio, que corresponde al sector desgastado, y la cose nuevamente, dejando al medio lo que antes eran las orillas.
Claro, pero le queda más chica.
Un poquito más chica, pero de ese modo va a usar la sábana una temporada más, ahorrará dinero y la quema no nos invadirá.
No, pero discúlpeme, ¿no hay nada más incómodo que una sábana?
Una costura en medio de la sábana.
Claro, una sábana con raya al medio.
Sí, sí.
Usted tiene que dormir de costado.
Hay gente que, sí. De los manteles ajados se aprovechan los sectores buenos para hacer que servilletas, cubrebandejas o individuales y todo.
Bueno, pero
las blusas de su marido...
¿Qué?
Utilícelas, transfórmela en pequeños lo que sea.
¿Quién? No me va a hacer la servilleta.
En pequeñas bolsitas para guardar pañuelos.
¿Qué pañuelos? Si no tengo
los pañuelos que tiene su marido y que no se atreve a tirar. O sea, todo es una basura.
Todo es una basura.
Usted está llenando la casa de basura.
Sí. Además se hace...
Tengo un pelo que es este.
Sí.
Era parte de un pelo de mi frente, digamos, que me lo estaba por comer.
Una ceja, prácticamente.
Sí, me lo estaba por comer sin darme cuenta de que no se había arrancado. Una circunstancia muy extraña acabo de vivir.
Se lo estaba tirando.
Bueno, en una palabra, hay que reducir la basura, no tirar nada.
Bueno, no, pero también hay cosas, por ejemplo, las cáscaras de... Yo hoy, por ejemplo, hice jugo de zanahoria.
Ay, qué rico.
¿No?
Cáscara de zanahoria no hay.
No, pero no la cáscara. Quedan unos desechos de zanahoria.
Sí, sí.
Vio con las jugueras esas que usted le mete cualquier cosa y sale
jugo. Y sale jugo, sí.
Bueno, tiene muchísimo desecho.
Ah, qué problema ese.
Y a mí me dijeron, no, con eso te haces unas croquetas, con toda la basura.
Exactamente,
de la zanahoria.
Con toda la basura de la zanahoria, te la agarra con la mano, le hace así,
sí,
le da forma de bola, con un poco de pan rallado, que usted puede hacerlo incluso con cajones de fruta, la madera de los cajones de fruta.
Sí.
Le hace el pan rallado y se come unas croquetas.
¿Y le quedan
ricas?
Le echa
bastante sal. No, tanto como ricas, no.
Bueno, pero... Digo, por lo menos son nutritivas o algo.
Claro, porque la verdad es que estamos tirando toda la basura y nos llenamos de basura, pero hay cosas que sirven. Que sirven,
sí,
todavía.
Es verdad que si usted... póngase ahora, haga el ejercicio.
¿Qué?
Haga el ejercicio en su casa. Abra la bolsa de basura.
Ah.
De su tacho.
Y piénselo de vuelta.
Y
piénselo de nuevo. Cada
empiece,
cosa lo piensa
cada
de
cosa,
nuevo.
Una
agarra
por una.
Un cáscara de huevo partido. La mina lo piensa de nuevo. Lo tiro otra vez.
No, no. Por
no
ahí se puede hacer.
Comienzo.
Mire, se puede hacer un llavero, por ejemplo.
¿Con un huevo?
No, no sé si con un huevo. Pero algo va a encontrar para hacerse un llavero, siempre hay algo.
Sí, sí.
Bueno, ¿vio? Ya le solucioné una cosa.
Claro, después... pero todavía no sé qué. ¿Con qué voy a hacer un llavero?
Y...
Ah, con esto.
No, eso no, sí, señor.
Un llavero.
Eso, bueno, pero eso es un llavero que está roto.
Bueno, pero lo arreglo, lo mando a arreglar.
Bueno, ¿quién arregla llaveros?
No sé, pero debe haber.
Bueno, no sé. No sé si es una actividad muy sustentable.
Después, por ejemplo, un tapado de piel. Usted tiene, ahora que no se usan los tapados de piel,
no,
porque no son políticamente correctos.
Sí, es una vergüenza.
Agarra, lo corta y lo convierte
en animal.
Patines para caminar sobre el encerado.
No.
O eso también está mal visto.
Y no, está, es peor, porque usted está refregando al pobre animal por
bueno,
el piso.
Entonces no es...
Es aún peor. Puede hacer muñecos de peluche, es un poco...
Peor todavía,
sí,
no,
creo que es peor.
No, es
creo
mucho peor. Cada vez nos hundimos más.
Lo rellena...
Entonces no tenemos más remedio que tirarlo a la basura.
No, pero lo rellena... Las cajas de leche que usted tenía guardadas allá...
Ahí está.
Bueno, hace muñecos o títeres.
Títeres.
Títeres se puede hacer con cualquier cosa. Usted, cualquier cosa que tenga...
Puede ser un títere, sí.
Puede
un
ser...
Un huevo, por ejemplo.
Puede ser un títere.
Pero sin romper.
No, pero la mitad de un huevo que esté entera.
Digamos la mitad de un limón podrido.
Bueno.
Usted, bueno, no importa. Con todo se puede hacer un títere.
Sí, lo usa de cabeza.
Menos,
¿no?
Y si uno va a tirar un títere a la basura.
Sí.
¿En qué lo puede convertir? Hablando de títeres, si usted tiene un televisor que lo va a tirar a la basura.
Sí.
Porque es viejo, vio esos televisores. Le saca la parte de adentro, el motor, lo tira.
Sí.
Y le queda el gabinete. Y eso que es un teatro de títeres.
Ah, bueno, está muy bien.
En vez de los programas de televisión que no hace más que pasar sexo y rock and roll, usted se disfraza con los títeres, se pone detrás, sienta a sus hijos, o los obliga a que se sienten a mirarlo, y con los muñequitos le va contando historias edificantes, como la del leñador
que
trajo con su hacha a la abuela de la panza de un lobo que se la había comido.
Pero señor, eso es demasiado clásico, ya para los niños ya saben, además la historia, la escucharon en la escuela,
claro,
vienen de la escuela.
Otras que inventa usted.
Bueno, pero usted está bien que pueda inventar.
Por ejemplo, lobos por chanchos, abuelas por tías y así.
Pero es lo mismo. O sea...
Sí, todo eso es el arte.
No, señor, la acción es la misma, le
bueno,
ocurre lo mismo.
El asunto es no tirar más basura. Ahora bien,
usted puede, por ejemplo, hay cosas que son difíciles de tirar, por ejemplo, un calefón.
Un calefón.
Usted
primero
cambia...
hay que sacarlo, difícil de sacarlo.
Y sí, porque ya está instalado.
No se trata de tirarlo así nomás. Pero no, primero lo tiene que despegar.
Sí.
El calefón suele resistirse a abandonar su locación.
No, además vio lo que deja el calefón, ahí es donde
un
estuvo.
Un agujero deja. ¿Y por qué lo quiere tirar?
Por ejemplo, usted ha logrado el ascenso social.
Ah, sí. Y lo primero que hace uno cuando asciende socialmente es comprarse un calefón nuevo.
O se compra un termotanque de muchos litros.
De muchos litros, para desparramar agua caliente.
De muchos litros.
Por toda la casa.
De esos con termostato, todo eléctrico,
sí,
qué
sí.
sé yo, que después le cortan la luz y no anda. Y entonces el calefón lo tiene que tirar.
Claro, ¿dónde lo tira?
Y lo tiene que dejar en la vereda. Nadie se lleva los pedazos de calefón.
Está prohibido.
Algo
viene el vecino y le dije, ¿por qué me tirás basura en mi
claro.
vereda, etcétera?
Y bueno. ¿Qué puede hacer con un calefón? ¿Algún instrumento de viento se debe poder hacer?
Claro.
Instrumentos musicales, muchos puede ser.
No, o adornos. Adornos. ¿Sí? Simples adornos así, graciosos, ¿no?
Bueno, pero...
Por ejemplo, mirá este, puse un calefón arriba de esta mesita con una carpeta, que antes era la blusa del marido.
Pero este mismo calefón antes estaba 3 metros más allá, colgado en la pared de la cocina.
Bueno, pero ahora está así, le hemos sacado un poco de lustre y le pintamos una carita.
Bueno, no sé si es...
El mundo es horrible, ¿eh?
Sí. Al menos...
Ahora bien, si seguimos así, sí. Otra de las cosas que van a crecer es la cantidad de camiones de basura. Que ya prácticamente... a la noche se apoderan de la ciudad y no hay manera de transitar por las calles sin que estén cortadas por un solo camión.
Bueno,
pero ¿qué
sí.
pasa cuando haya millones de camiones?
Bueno, millones de camiones va a ser difícil que haya, señor.
Bueno,
porque...
va a haber, pero la basura crece en proporción geométrica.
Pero no, ¿geométrica?
O aritmética, no importa.
Pero no veo que los camiones compactan la basura...
¿Qué van a
y se la dejan
la basura
chiquita?
Que la poca que tienen adentro.
No, tienen la basura, se compacta, le queda el 8% del tamaño de la basura.
¿En serio? Sí. Yo he tenido un amigo que se cayó adentro un camión, de la basura.
¿Quedó al 8%?
Y quedó al 8% de lo que era. él discutió con uno de los muchachos, operarios de recolección.
¿De un basurero?
Eso es lo que le dijo él.
Ah.
Y el otro se enojó y lo tiró adentro del camión. Y bueno, no pudieron detener el camión. Cuando salió mi amigo, tenía el 8% de volumen.
Sí.
De lo que tenía. Era denso.
Sí, era denso, me imagino.
Y quedó convertido en un cuadrado y uno ahí, si miraba, podía de algún modo recordar un ojo.
Sí, adivinaba los
rasgos. Más o menos lo adivinaba.
Ah, bueno, sabés que le quedó la parte de la cara como más...
No, y lo inflaron de nuevo.
Ajá.
Porque lo que te saca es el aire de adentro. Entonces le encontraron la boca...
Sí.
Y le metieron una manguera de cortesía de la bicicletería.
Ah, no más que la boca.
Y lo inflaron de nuevo. Me salvaron la misma, dijo el tipo.
¿Pero qué? No me digan que quedó vivo el tipo después
sí,
de...
Sí, quedó vivo.
¿Vivo?
Vivo, sí.
Después de haber sido compactado por un camión de basura.
Sí, sí. Esa es la magia... El camión de basura.
¿Y qué me dice de la sangre?
¿De la sangre qué le digo? ¿Quiere que le diga algo de la sangre?
No, quiero que me diga algo de la sangre del tipo.
Tire la basura.
No, ¿qué tire la basura, señor? La sangre también, ¿eh? Estamos desperdiciando sangre al rolete. Porque los bancos de sangre que...
Los bancos de sangre, sí.
Que necesitan sangre... ¿Usted tiene... ¿Cuántos litros tiene usted?
Debo tener 30, 40 litros.
No.
Más o menos. ¿No dicen que somos la mayor parte agua?
Sí, agua, pero no todo sangre.
Sangre. Sangre es líquida, debe ser mucho agua.
Bueno,
agua.
Sí, hay un poco de agua, pero no tiene tanto. Pero digo, si a usted le saco un litro.
Sí, ¿qué?
¿Usted ese litro lo fabrica mañana? ¿Se come un café con leche con media luna?
¿Y ya es un litro de sangre?
Y ya tiene, bueno, no sé si eso exacto. Pero va a recuperar el litro de sangre.
¿Y entonces qué me quiere decir?
Entonces tenemos acá, ¿cuántos somos? ¿Un litro por cada uno de acá?
Y somos como 60 litros.
60 litros tenemos desperdiciado acá, que está circulando... ¿Para qué? ¿Usted va a llevar un banco de sangre? Es otra forma de reciclar, pero sangre en este caso, y no basura.
¿Y qué?
Bueno, y eso le salva vida a las personas y todo eso.
Ajá. Está muy bien, ¿eh?
No así toda la basura que usted tiró, las hueveras y el calefón y todo eso.
A usted dice que donemos sangre todo el día.
No, todo el día no, señor, le digo...
Yo tengo un coraje para donar sangre.
¿Sí?
Le digo, pocas personas con mi coraje.
No, ¿pocas? ¿Por qué pocas? ¿Usted?
Porque todos van y... Ay, doctor, que yo no... Yo una sola vez doné, ¿no?
Ajá.
Una sola vez doné. Medio que me vi en la obligación.
Bueno, entonces el coraje...
Porque lo operaban al padre de una novia mía y mi novia me obligó a donar. Dice, si me amas, dona.
¿Y usted?
yo tuve que ir.
¿Y usted dio...?
Tuve que ir, estaba toda la familia ahí mirando, ¿no? Entonces, buen día, dije. Agarré la camisa, me la desprendí así.
No, no sobretuve, no sobretuve. Que no es para tanto.
Venga, doctor, le dije. Que no le tiemble el pulso. ¿Cuánto quiere sacarme? ¿Un litro? ¿Dos? Sáquemela toda, si es preciso.
Señor.
Déjeme un poco nomás. Va a llegar hasta mi casa.
¿Pero cómo va a llegar a su casa? No.
Y ahí el tipo sacó la jeringa, peló la jeringa. ¡Venga, clávela nomás! ¡En este pecho argentino! ¿Qué?
¡En el pecho, no! ¿Cómo le va a clavar en el pecho? ¿De dónde se saca usted la sangre?
Cuando volví en mí, estaba en casa de mi suegra.
¿Y pedían la dora de sangre para usted?
Estaba un poco desmayado.
Sí, sí, señor.
Qué coraje que tengo.
¿Pero cómo qué coraje?
A ver, me asusto del coraje que tengo.
Si lo tuvieron que obligar, me dice.
Bueno, pero ahí es donde se ve el coraje, justamente. ¿Cómo respondí ante eso?
Bueno, señor, este, ahora, ¿usted tiene, usted sabe su grado de coagulación sanguíneo?
¿Qué es eso?
O sea, ¿después de cuánto tiempo se le empieza a secar?
¿Secar qué?
La sangre, señor, se le coagula.
¿Qué sé yo, señor? Mire, si no tengo nada que hacer, más que sacarme sangre para ver cuánto tarda en secarse, señor.
Pero es importante.
Está trabajando bien.
Le miden, a usted le miden eso. ¿Vio que
cuando... me lo miden? ¿En la farmacia?
No, usted cuando...
¿Para qué quiero saber eso? ¿Para qué? ¿Para jugar?
No, cuando...
Hay que jugar a ver a quién se le seca más pronto.
Usted cuando se va a operar de algo, de lo que fuere.
Ah, sí, ¿de qué?
Este, dígame algo de lo que se quiera operar.
De nada.
Bueno, apendicitis.
Ahí está, apendicitis.
Se va a sacar el apéndice. Tienen que saber su punto de coagulación cuando...
Ay, te lo pregunto.
Pues si no se
dígame,
le...
acá entre nosotros, ¿no?
¿Qué? ¿Qué hace que
sí, qué? ¿Qué? El punto de coagulación.
¿Qué? Pero no es un secreto.
El punto de coagulación. Te llevan al fondo. Dice, venga, mire, le quiero preguntar... El punto de coagulación. ¿Dónde lo tiene?
¿Pero qué? No, ¿dónde no? ¿Dónde no?
Porque ¿qué le tengo que decir?
Se van a decir acá y va a estar en un problema. No, señor. Usted, se lo mide, le sacan un poco de sangre y hay un bioquímico.
Ah, no se lo tengo que, no tengo que saber
no,
yo.
No,
pero
no.
¿Por qué no me lo dice el bioquímico? Así,
si lo preguntas,
mismo es un tema de conversación.
No, bueno.
Digo, ay, ¿a que no sabe dónde tengo el punto de coagulación?
¿A cuánto lo tengo?
¿A cuánto lo tengo? ¿Y a cuánto se lo tiene? ¿Qué quiere decir? El tiempo.
El tiempo, el tiempo.
Y a mí la sangre ya me sale medio coagular.
Bueno, si le sale medio coagulada es difícil. Es como, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos del mosquito que mientras le pica le escupe una saliva anticoagulante?
Estoy tomando esto.
Bueno, discúlpeme. Y la roncha que le deja.
Ah, sí, me acordé.
¿Se acuerda?
Sí.
Es toda esa saliva, la escupida anticoagulante. Sí. Porque si no, el mosquito no puede...
Claro, se la tendría que comer en vez de chupar.
O sea,
claro.
Sí. Y carece de mandíbula el mosquito.
Claro, carece de toda mandíbula.
Sí.
Es decir, esa máquina succionadora de poco le serviría,
claro,
al pobre mosquito.
Creo que es la boca, hace de boca, eso sí.
Y prácticamente sí.
Podríamos
el mosquito
decir
es
sí.
Un animal a medio terminar.
No, no es a medio terminar. Es diferente a nosotros. Tiene...
Ah, por suerte, imagínense. A la noche personas voladoras zumbando sobre nosotros y chupándonos la sangre. Imagínense lo Adorio sobrevolando su cama.
No está tan lejos de él.
No. Yo bueno. A veces me despierto... Mis pesadillas son esas.
Y hace así, se lo espanta a Dorio.
Bueno, como quiera que sea, no sé de qué está hablando.
Bueno, no, de la sangre, usted que de donar y eso. No, pero el bioquímico en general le retasea información.
No
le gusta, no le gusta decirle, porque yo le pregunto después, pues, bueno...
Yo le pregunto a veces, ¿de qué grupo soy, no?
El grupo es importante saber.
Claro, ¿y cuál es el grupo de los piolas, digamos?
No, y el grupo...
¿Cuál es el grupo que mejor visto?
No, mejor visto no.
Y sí, tiene que haber un grupo de sangre donde están los macanudos.
Todo. Y el cero que es el que se le da a todos, el que le puede donar
no,
a todos.
Que le da a todos.
Se le puede dar a todos, pero no recibe de nada.
Yo tengo un grupo que le da a todos.
Bueno.
Digo, ¿me entiendes?
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Y yo tengo uno que recibe de todos.
Ay, me parecía. Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma.
Se juntan otra vez con Víctor del Águila y así termina esta hermosísima publicidad. ¿Cómo te va, Víctor?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
O sea, para vos entrar al césped, atravesar, sortear lo que sea, un alambrado, un foso, era un desafío que te daba fuerza y vida.
Sí, 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 es como salir de vacaciones todos los días, ¿me entendés lo que te digo? ¿Viste cuando vos esperás de tus vacaciones todo el año? Bueno, para mí, lunes a viernes, tras lunes a sábado trabajaba y el domingo era mi vacación, y yo te iba de la cancha.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
José Erilino, tesorero de la Federación Argentina del Comercio, dedicado a los artefactos para el hogar y afines.
Las cuotas van a volver, las cuotas están, lógicamente, con los intereses. Nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo para generar 12 cuotas sin intereses con un pequeño valor agregado, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de toda la financiación. Las grandes cadenas han logrado acuerdos para los días específicos de los fines de semana, donde ellos traccionan más gente. No es que estemos en desacuerdo con eso para nada, ¿entendés? Solamente que queremos igualdad de condiciones.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos a La Venganza Será Terrible en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, pero el jueves haremos el programa más temprano, a las 9 de la noche, en el Espacio Memoria, allí en la ex ESMA. Pero se va a transmitir por radio a la hora de siempre. Hay algunos mensajes. No sé si quieren leer algunos, sí, ustedes, así no, repartimos un poco.
Vamos a ver qué dicen. Este es muy extenso. Buenas noches, somos, sí, Fer y Vane. Fer de Uruguay, Vane de acá. ¿A dónde están? Fer de Uruguay,
aquí y Vane de acá. Miren.
¿Cómo le va? Casualmente les contamos que el otro día llevamos un acolchado a la tintorería, fíjese. Y al día siguiente... Ah, no, lo tenemos que ir a buscar mañana.
Ah, bueno.
Pero con lo que contó Barton nos da miedo. Bueno.
Sí. No vaya.
Por las dudas, dice...
Igual no le va a servir.
No, pero no vayan, déjenlo. Déjenlo allí, ¿qué va a hacer? No, no, es peligrosísimo. Están ustedes ante un gran problema, ¿eh? Realmente, sí, sí.
Saludo a Fedra de Mendoza, que los escucha siempre y me envió a saludarla. Ah, es una que se hace saludar. Llama a alguien que está acá, le dice, ahora que me saluden por radio.
Ajá.
Y nada, y se ahorra el teléfono.
Yo tengo saludos para Daniel y Gustavo, que hoy me saludaron desde un auto, muy amablemente. No creo que estén escuchando, pero yo sí me acuerdo de ellos. Hola Alejandro, venimos de Resistencia a conocerte personalmente. Somos Daniel y Cecilia, ¿dónde están? Hola, ¿qué tal?
Ahí, mire.
Dale.
Somos de Tucumán y cada vez que venimos a Buenos Aires pasamos a saludar. Son parte del patrimonio cultural de la ciudad. Dicen y saludan a sus amigos y familiares, Mariel y Lili, que están por dónde. Ah, también en la misma mesa de los uruguayos.
Vinimos a verlos, los unos desde Resistencia, el otro desde Lomas de Zamora. Somos Daniel, Cecilia y no sé quién. ¿Quién será este último? Algo con P parece, o con F.
Bueno, París, Leo.
París. También llamado Alejandro.
¿Cómo te llamas? ¿París?
París, como el hijo de Príamo, ¿no? En realidad se llamaba Alejandro y luego fue abandonado y le cambiaron el nombre. Un gusto y saludos grandes, muchas gracias.
Ahora, ¿no viene nadie del barrio, de por acá?
No, por acá, al contrario, nos tiene una bronca bárbara.
Sí, todos...
Si no nos dejan dormir, qué sé.
Todos vienen de lejos.
Bueno.
Dolina, hace 10 años conocí al amor de mi vida en la cola del programa, en la fila, dice aquí. Quisiera contribuir con el amor de dos enamorados y mandarle un saludo a Nicolás, de parte de Maitén, creo que dice.
No.
Malén.
Es que es con la misma letra de recién.
Sí.
Bueno.
¿Y Nicolás es su novio o es el que conoce acá? O es
pues el amor de su vida. Bueno. Saludémoslo.
Bien. ¿Y por qué no vino así?
Mucho amor de su vida,
pero... Entonces,
y usted sola ahí, que no, sino un perro que le ladre. Así cualquiera.
Lo de sola, no sé, esos dos señores, no sé si vinieron con usted. No.
Ese señor del sombrero Panamá.
Uno es Paris.
De bigotitos.
Estamos de moncana todos, sí.
Bueno.
Bueno, ¿viene el sordo o tampoco viene hoy?
Viene el sordo, es uno de los que no viene. Viene pero no canta el sordo, me parece.
Así que... Bueno, ahí están todos los pedidos mezclados, pero ahora los ordenamos.
Acá hay un... ¿Dónde están los pedidos? Acá.
Allá hay otros del Twitter.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ir construyéndolo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien enterado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Moreira, que se va a presentar el 4 de abril, ¿verdad?
En la sala Siranush.
En la sala Siranush, y que tiquetec.com usted entra, busca Siranush o Moreira y ahí compra las entradas.
Claro, bueno, Moreira y sale las entradas.
Porque ese es un lugar que se puede comer bien, ¿no?
Sí, como en muchos lugares, pero sí, se puede comer, tiene como un living, es enorme el lugar, está bueno.
¿Usted come mientras canta?
Sí, en el solo del guitarrista. Ahí voy y me clavo un sanguchito de miga.
Está muy bien, ideal para cantar luego. Bueno, ¿qué quiere hacer? Porque hay muchos pedidos, todo desordenado. Acá le piden sueño querido, por ejemplo, para Ana.
¿Quiere que hagamos eso, sueño querido? Hace mucho, ¿no?
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Lloraba el son de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, siempre ya te ha sido y no volverá.
A ver, maestro, aquí le habían pedido Por tu boca roja, no sé si...
Sí. A ver... Este es
hace mucho que eso no lo escucho aquí.
La famosa canción inédita de la película de Gardel, ¿no?
Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago, quiero yo beber. Mi cuerpo envenena, cálida y morena, es como la calma de mi corazón. ¿Qué importa la muerte en un desafío si el premio que ansío es tu hondo querer? Por tu boca roja que me ha fascinado la vida en un trago, yo quiero beber.
Loca de remate.
¿Cómo es eso de lo inédito de la película? Está solamente grabado en la película.
Claro, sí.
Y en ninguna
es
otra
una escena muy breve, que ni siquiera está completa, porque por ahí la película... Él está en un reservado.
Y, ¿en qué, ¿no?, película es esto?
En el Tango en Broadway, creo. Uh-huh. Canta casi a capela. Uh-huh. Y por ahí enfocan el pasillo, y pasan unos tipos y apenas si se oye.
Porque está detrás de una puerta.
Está detrás de una puerta, sí. Pero bueno, después hay una parte que sí, se ve que está con las minas.
Sí.
Pero es una
dice que bien que canta este tipo, dice
uno. Sí, uno dice que bien que canta esas cosas. Bueno, a ver. ¿Qué quiere que haga?
Aquí creo que dice
para hacer... ¿Algún dúo podemos hacer?
Bueno, haga. Vale, bueno. Le habían pedido varios acá de Suelto, Barrio Río, por ejemplo, le pidieron.
Pero decimos hacer Barrio Río, sí. ¿Qué quiere hacer?
Dijo Vals, pero no sé cómo está usted para...
No, estoy horrible, pero bueno. Si usted quiere, venga.
Para darme gusto.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé. Llamaba tu interés,
Gaterbás. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien que ya jamás fuera mi corazón. Su baile fue como un loco por la refalera, con giros y vueltas en torno al fanal, lleno de lumbre y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al cual se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muchas gracias, maestro.
A ver, aquí para Sandra le piden desafinado, Moreira.
A ver, para.
En sol.
¿En
qué? En sol.
Que está difícil,
Creo que le había dejado por aquí.
Gracias. você que o desafino. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm um ouvido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que esta bolsa nova que estou muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. Aqui no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
Si vos improvisa.
No creí que había terminado. Está bien.
Aquí quiere hacer algo de esto, que el Caserón de Texas le pide a Hernán.
¿Qué cosa?
Caserón de Texas. Después los ejes de mi carreta.
Esa puede ser.
Los ejes de su carreta podría ser. Tengo pinta de. Tengo voz de Eric. Tipo que viene en una carreta hace 30 horas. Quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar.
tengo en quien pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué bueno, maestro. Bueno, muy bien. A ver, Morena, no sé si esta es para usted o para el trío, pero le piden Chelus Guy. Puede ser,
Vamos a intentar acelerar.
Aún por delante, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata con más música.
Hay varios.
Canté.
Uno ya los hizo de estos, ¿eh? Este era.
Cante alguna cosa del Brasil que no sea desafinado, que no la sé.
Podemos hacer Garota.
¿Garota no hicimos
ayer? Bueno, entonces podemos hacer a Tonga de Mironga.
¿Qué tal lo hace usted?
En la.
En la, pero que voy a buscar la puntita.
Eu caio de força. Sou quem não sou. Eu saio da fossa, xingando na cor. Você que olha não fala, você que olha não crê. E vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga nunca pulete. A tonga da mironga. A tonga da mironga.
ahora sí, nos vamos, maestro. Nos reencontramos mañana a la medianoche aquí por Radio del Plata.
Vamos con una breve rancherita.
Cuando se llenan los cerros de sol, ya las aves me oyó cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja. Llenaré
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, del Plata.